¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 23 de agosto de 2024. No hay nada como tener que dar la fecha cada día como para darte cuenta de que, para bien o para mal, el tiempo pasa de forma inexorable. De hecho, nos ha llamado la atención ese estudio científico de la Universidad de Stanford que viene a negar esa idea generalizada de que los seres humanos vamos envejeciendo cada día un poquito, cosa que puede parecer lógica y que en parte es verdad. Pero lo que viene a confirmar ese estudio es que en realidad lo de envejecer no es una cosa lineal, sino que hay dos grandes escalones en la vida donde uno se le remueven las células y los metabolismos y lo que tenemos ahí dentro y pega ahí un bajoncito bueno hasta el siguiente bajoncito. Y esos dos momentos de la vida serían, primero, cuando cumplimos 44 años, ni uno más ni uno menos, y luego cuando cumplimos 60. Así que, por ejemplo, eso de que hay crisis de los 40, pues a lo mejor, a ver, la isla, ¿eh? Y parece que podría tener una explicación biológica. Cumples 44 y empiezas a pensar que si el descapotable, que si el injerto capilar, que si poner tu vida patas arriba de un día para otro, ¿eh? Para que vean ustedes la de cosas que descubre uno gracias a los científicos que se pasan el día analizando nuestras células y nuestras proteínas. Bueno, tenga usted más o menos años o más o menos colágeno en la piel, si yo le cuento ¿cuál es la gran noticia de las últimas horas en el ámbito internacional, además de que Kamala Harris ya es oficialmente la candidata a presidenta en Estados Unidos del Partido Demócrata? Seguramente usted no se va a caer de espaldas. Seguramente no le va a pillar muy de sorpresa si yo le digo que el Tribunal Supremo de Venezuela, presidido por una chavista confesa, ha avalado el fraude de Nicolás Maduro.
Certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros.
Claro, ¿en qué se podía esperar de doña Carislia Rodríguez, una señora a la que Maduro colocó de presidenta del Supremo el pasado mes de enero, como ya colocó a su amigo Elvis Amoroso al frente del Consejo Nacional Electoral, el mismo que estuvo boicoteando la inscripción de los candidatos de la oposición hasta el último segundo? Esto lo que viene a demostrar es que Venezuela va a acabar como Cuba, cosa que es normal porque Cuba lleva mucho tiempo asesorando al chavismo en el arte de ser una dictadura. Y dice el Supremo chavista que Maduro ganó las elecciones tras peritar el material electoral, pero lo cierto es que no han enseñado las actas, con lo cual la comunidad internacional está como estaba. Pero oiga, lo de colocar amigos en los tribunales de justicia para que sentencien lo que a ti te conviene, eso es gloria bendita, ¿eh? Y no queremos hacer ninguna comparación odiosa esta mañana, de verdad se lo digo. A todo esto, si a usted le está comiendo la ansia viva por saber cómo marcha lo del cupo fiscal para Cataluña, si María Jesús Montero ha dado nuevas pistas en su juego de las adivinanzas, ya le adelanto yo que de momento el horno se ha estropeado hasta nueva orden y ya no está para adivinanzas. De hecho, la polvareda creada por la ministra de Hacienda al marear la perdiz asegurando que no será un concierto económico ha ido a más y ahora lo que tenemos es a los ministros del gobierno casi que pidiendo perdón a Esquerra por haber osado decir que eso no será un concierto económico y prometiéndoles de verdad de la buena que el PSOE cumplirá al 100% con lo que se firmó con ellos y que de verdad que no se enfaden y que no se hagan mala sangre.
Es un buen acuerdo y desde luego somos un partido y somos un gobierno que respeta los acuerdos y cumple.
Yo me circunscribo a lo que está acordado. Nosotros cuando firmamos acuerdos es para cumplirlos.
Vamos, que un día salen a marear con adivinanzas para tranquilizar falsamente al conjunto de la sociedad española con que no habrá privilegios, pero la falsedad les dura unas horas, lo que tarda Esquerra en recordarles que les puede dejar caer en el Congreso. Así que si les parece, ahora nos entretenemos un poco con ese nuevo vodevil, pero es que resulta que hoy el que vuelve a ser protagonista por los problemas judiciales de su entorno familiar es Pedro Sánchez, y suponemos que será muy a su pesar porque este viernes el presidente del gobierno visualizaba un día como muy amable, ¿no? Con visita a La Palma para interesarse por los afectados del volcán y además va a dedicar unos minutos al presidente canario, Fernando Clavijo, que llevaba días pidiéndole, por favor, una reunión para hablar de la crisis migratoria. Y vamos, un día, pues eso, para vender la idea de que el presidente pues se preocupa de los problemas de la gente y del país y tal y cual, así como le gusta mucho a Moncloa Producciones SL. El problema es que en las últimas horas el que se ha vuelto a cruzar en el camino de Sánchez para amargarle este fin de semana es el juez Peinado, el juez que investiga a Begoña Gómez, por posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias, ha emitido una resolución que viene a ser otro revés para la defensa y sobre todo para el orgullo de Sánchez, porque el juez se ha negado a vetar el acceso a las imágenes de la famosa declaración de Sánchez en la Moncloa a cuenta de los presuntos chanchullos o trapicheos de su mujer. Ya a Sánchez le sentó a cuerno quemado que el juez se presentara en Moncloa a tomarle declaración como testigo y que le grabase con una cámara. Y ahora lo que ha decidido Peinado es que esas imágenes sí pueden y deben estar en manos de las partes. ¿Qué quería la defensa de Sánchez y la propia fiscalía, si es que ahora mismo se pueden diferenciar una de la otra? Pues que el juez guardara esas imágenes en un cajón bajo el argumento de que como Sánchez se negó a declarar y no dijo nada, pues si no dijo nada es como si no hubiera habido declaración. Hagamos como si Sánchez nunca hubiese sido interrogado por un juez. Lo que pasa es que el juez no es de esa opinión. ¿Qué viene a decir Peinado en su resolución? Pues que las partes sí tienen derecho a tener una copia de todos los documentos que han formado parte de las diligencias, incluida la declaración de Sánchez, por más que se negara a declarar. Porque, según Peinado, el silencio del presidente, apunte bien, permite dar lugar a la formación de inferencias que, en su caso, en conjunto con otros elementos, pueden llevar a las conclusiones de carácter objetivo al objeto de valorar la posible concurrencia de aspectos integrantes de posibles indicios, bien en sentido inculpatorio hacia algún investigado o, por el contrario, en sentido excluyente de responsabilidad penal. Este rollo que Peinado ha escrito en Jueceñol, traducido viene a ser que no es baladí que el presidente, teniendo la oportunidad de contestar a las preguntas, pues no lo hiciera, porque un testigo, si declara, tiene que decir la verdad por ley. Pero Sánchez también tenía derecho a no declarar en contra de un pariente directo como es su mujer. Y ese hecho, que Sánchez evitara con su silencio decir la verdad, puede ser relevante, según el juez, en un sentido o en otro. Así que las partes van a tener las imágenes de Sánchez diciéndole al juez que no piensa declarar, y como suele ser habitual, seguramente es cuestión de tiempo que esas imágenes sean filtradas a los medios, para disgusto de un presidente que, acuérdense, nada más salir de aquella no declaración, estaba con Peinado que fumaba en pipa.
Absolutamente patético, bochornoso, ver a las asociaciones ultraderechistas pelearse por ver quién entraba en el Palacio de la Moncloa, que si es Vox, que es Manos Limpias, que si es Hazte Oír, pero por favor.
Pues si a Sánchez le tocó en el orgullo que toda España viese la parafernalia de un juez entrando en Moncloa para tomarle declaración por los problemas judiciales de su mujer investigada, pues imagínese ahora que empiecen a circular por ahí las imágenes. Disgusto que se suma, como decíamos, a los desvelos por sacar adelante el cupo catalán, sin que en el conjunto de España se ponga en pie de guerra por esa ruptura del principio de solidaridad, pero tratando de no quitarle hierro demasiado a ese privilegio para que los de Esquerra no se enfaden. Con lo cual, en las últimas horas, como hemos escuchado, Moncloa solo ha sabido decirle a Montero, mira, hoy quédate callada y no te pongas a jugar a las adivinanzas con el cupo, con eso de oro parece, concierto no es, y mejor vamos a sacar a un par de ministros a que agachen la cabeza en público en señal de perdón y de respeto hacia Esquerra Republicana y la soberanía fiscal que el PSOE firmó para Cataluña, con tal de seguir en Moncloa. Con lo cual, lo que queda es la misma sensación de siempre. Este gobierno es experto en jugar con las palabras, en decir una cosa y la contraria, para al final atreverse por H o por B a hacer lo que parecía imposible que pudiera hacer. El cupo fiscal para Cataluña es la última gran polémica en la que se ha visto envuelto el gobierno, desde que decidió conservar el poder a toda costa, aunque eso supusiera convertir al PSOE en la oficina de intereses del separatismo en Madrid. Y claro, eso tiene el coste de andar pues de escándalo en escándalo, porque aquí no se puede olvidar que hace solo 2 semanas un golpista fugado de la justicia, que anunció que iba a venir a España al Parlamento catalán, se presentó, como había dicho, a pocos metros de ese Parlamento, dio un discurso subido a un escenario con los medios de comunicación retransmitiendo el discurso, y el tipo cogió y se volvió a Waterloo. Y los hay que siguen sospechando de un acuerdo con Puigdemont para que la pasividad de las fuerzas de seguridad fuese ese día escandalosa. El PSOE conseguía la presidencia de la Generalitat. Esquerra evitaba cargar con el mantra dentro del mundo indepe de que había dejado que detuvieran a Puigdemont. Y Puigdemont se quedaba sin presidencia, pero tenía su momento de gloria y pataleta, dejando al Estado otra vez en ridículo. Bueno, pues el informe que los Mossos han enviado ahora al juez del Supremo, Pablo Llarena, para explicarle cómo puede ser que no detuvieran al tipo sobre el que pesa una orden de detención, ese informe no puede ser más estupefaciente. La policía autonómica reconoce errores en el dispositivo y asume su fracaso, pero es que además lo hacen con una cachaza que es digno de estudio. Le dicen al juez que no se contempló que Puigdemont pudiera fugarse, porque había dicho, claro, y se creen lo que dice Puigdemont, que su idea era presentarse en el Parlamento para asistir a la investidura de ella, y que ahí asumía que le podían detener. Pero al mismo tiempo confiesan que no tenían mucha idea de qué se estaba cociendo en la Cámara catalana, porque el presidente del Parlamento, Josep Rull, no les permitió el acceso hasta el mismo día de la investidura. Y aún así, tampoco es que estuvieran muy atentos para averiguar por dónde pudiera tirar el hombre que ya ha demostrado que es muy de fugarse. De hecho, los Mossos reconocen en ese informe que cuando Puigdemont dejó de hablar en el escenario del Arco del Triunfo, justo en el momento clave en el que se suponía que podía ir al Parlamento, donde según los propios Mossos sería más fácil de detenerle, porque arrestarle en medio de la gente era un lío y tal y cual, justo en ese momento cogen y el dron que estaba vigilando a Puigdemont desde las alturas deja de enfocarle. Y que entre eso, y que había mucha gente con sombreros de paja, y que una gente se equivocó con la marca del coche en el que huyó Puigdemont, y que otro no le funcionaba la radio, pues que se fugó. ¿Eh? No me digan ustedes que no es para que ya Reina le diga a los Mossos, pues vale, campeones, ya me ha quedado claro de qué va esto. Se diría que prefieren quedar como unos perfectos incompetentes antes que hacer su trabajo y chocar con los políticos que han manoseado a esa policía desde el primer momento. Y la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué se hace con ese cuerpo policial autonómico y qué se puede esperar a partir de ahora? Porque nos consta que dentro hay grandes profesionales que están pasando bastante vergüenza, pero también hay una parte del cuerpo que está absolutamente politizada y que va a seguir así.